Y arranqué a los 20 años. Sí, arranqué en realidad un poco antes en una revista que se llamaba Aire y Sol, no sé si te acordás.
¿Aire y Sol?
Sí,
claro.
Sí, la revista Aire y Sol, que era como la revista, o sea, era la competencia de la revista Weekend.
Claro, claro.
Ahí escribía columnas sobre montañismo, que era mi afición en aquellas épocas, y sacaba, bueno, hacía las fotos y hacía los textos de esta columna que se llamaba Noti Montaña, muy gracioso. Pero bueno, nada, empecé en los medios ahí y después empecé a estudiar también en paralelo en la Escuela de Arte Fotográfico en Avellaneda. Y muy, muy rápidamente se empezaron a decantar mis gustos por la fotografía hacia los medios y fue que terminé puertas adentro de la editorial Atlántida.
Ajá,
claro, a prueba, claro, por el verano, porque durante el verano los fotógrafos es usual que se vayan de temporada a diferentes lugares, entonces van quedando vacantes para cubrir las cosas que sí ocurren en Capital y Gran Buenos Aires. Entré como colaborador y me terminé quedando, una cosa llevó a la otra, de ahí pasé al grupo de revistas de La Nación. Y bueno, y seguí
las revistas fantásticas que tiene el grupo de La
Nación. Bueno, yo muchos años trabajé en la revista Lugares, de hecho fui el editor fotográfico al final ya de mi paso por la revista.
Fantástica revista.
Es divina, sí, es como mi casa.
Muchos de los que estamos acá en la Patagonia, no sé si cuántos, no los mensuré, pero me incluyo, nos enamoramos de la Patagonia viendo fotografías de Lugares, claro, de la revista Lugares.
La revista arrancó en el año 89, yo me acuerdo porque tenía el número uno en mi casa, eso lo compraba mi papá. Y yo también estaba un enamorado de esa revista, por las fotos y demás, las estancias y todas las cosas que mostraban eran divinas. Y bueno, cosas del destino que un día terminé colaborando y terminé siendo fotógrafo y hasta editor de la revista.
Qué bárbaro, qué buen trabajo ese. Y después Clarín,
poco más Clarín,
crudo el trabajo ahí en Clarín.
Mucho más crudo, no era por ahí más tanto mi estilo, yo soy más un fotógrafo de revistas y me tengo que autodeterminar o autodenominar de alguna manera porque soy más de desarrollo, me gusta más desarrollar la noticia. En la revista tenés una semana como mínimo, digo, por citar la revista Gente, que es una revista semanal, pero si vamos a cualquier otra revista casi todas son o semanales o mensuales.
Sí, así que hay tiempo, digamos, para la producción.
Hay tiempo para desarrollarla, no es una nota que vos vas a desarrollar en un día, un rato, en un corto periodo, y lo vas a resolver por lo general con una sola imagen a nivel fotográfico. Entonces me gusta más la idea de la cosa más desarrollada. Por eso también terminé mis últimos años en Clarín, en la revista Viva, no en el diario.
Ah, pudiste volver
me escabullí, a la revista. Me escabullí, claro, volví a la revista, claro, por lo menos, claro, a la revista Viva, que es una revista de desarrollo, es una revista que no se mete en cuestiones incómodas, por lo general. No me refiero a incómodas, me refiero a incómodas políticamente, ¿no?
Sí.
No se mete en cuestiones que sean de alguna manera juzgables. Y eso me permitía, aparte a mí, me dieron como un poco de carta libre para pensar y desarrollar y producir notas para la revista, que fueron realmente muy interesantes y que me hicieron irme con una muy buena sensación también.
Ajá, ajá. Claro, se mantuvo en cierta forma autónoma, digamos, lo que fue la trayectoria de Clarín en este tiempo. Bueno, desde que nació la revista Viva, en realidad, ¿no? Siempre mantuvo esa.
Sí, 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 Viva se mantiene como algo mucho más. Sí, sí, algo más de información general y no, claro, y no se mete con cuestiones que lo hagan pensar a uno el domingo en la cama, ¿no?
Claro, exactamente. Más. Bueno, pero y antes de venir a la muestra, todavía no hablamos de la muestra, pero queríamos también de alguna manera que vos nos cuentes por dónde fue la vida del fotógrafo que hoy es vecino aquí en San Martín. Me decías recién, antes de que se abrieran los micrófonos, que estuviste en los últimos tiempos en Clarín haciendo con Urbano. Este fue el término que utilizaste.
Los baños con urbanos.
Los baños. Es un término que, digamos, en la
redacción. No, baños
así,
de bañarse. De bañarse,
empaparse de con urbanos.
Exactamente, sí. Eran baños con urbanos, que yo lo llamaba, que todas las semanas casi sin excepción te tocaba alguna cosa dura, muy fuerte, cosas que, como te comentaba hace un rato, no te llevas a tu casa, son cosas que te las quedás.
En algún lado, sí, claro, te las llevas puestas.
Te las llevas puestas, sí. Y son duras, son cosas, tenemos un país que es muy injusto en muchas cosas y es muy duro, es muy, muy duro. Pero también fue una decisión la de no meterme en esos menesteres cuando edité la muestra. No quería el golpe bajo, no quería meterme en esas cuestiones que no nos hacen bien, pero por supuesto que forman parte de nuestra sociedad. Sí lo muestro como algo mucho más naif o como algo más agradable, siempre con una mirada un poco más positiva. Uh-huh. Hay chicos que están presentes en los cortes en la 9 de julio. Ajá. Que están por ahí en una toma de terrenos en el oeste, el conurbano, pero están con una sonrisa, están como jugando. Como el contenido de la imagen no es tan pesado.
Claro, claro, claro.
Me fui más por ese lado porque es más
es
mi estilo.
Eso, digamos, lo decidiste vos, digamos.
Es más mi estilo, sí. Cuando claro. Fue lo, por ejemplo, lo de Cro-Magnon, que fue tal vez uno de los trabajos que más me destacó por bueno, condiciones y circunstancias particulares. Y lo dije en muchas oportunidades, me tocó cubrir un evento que realmente fue horrible por donde se lo mire, pero al menos me di la oportunidad de mostrar a los chicos que salvaban a chicos, o sea, no mostrar a los que ya no había forma de salvarlos. Uh-huh. Eran chicos cargando chicos. Había de última un fondo positivo, no era una pila de chicos muertos.
Gustavo, ¿y eso lo pudiste discernir, decidir vos en ese momento?
Es que, nuevamente, va en contra de mí hacer lo otro, o sea, ajá, va en contra mí, o sea, no es mi estilo. No.
Sí, sí. Porque te hice esta pregunta y me detuve un instante en Cro-Magnon, porque en aquel momento, como en tantas otras oportunidades, pero en aquel momento se discutía mucho, en la radio lo discutíamos mucho, qué hace el cronista, el reportero, gráfico, radial, en ese momento, ¿no? ¿Qué muestra y cuál es su rol? Por eso me detuve en esta pregunta también en
Cro-Magnon. Bueno, yo me acuerdo siempre de cuando estudiaba fotografía, ¿no? Y un profesor que teníamos nos hizo esa famosa pregunta de si la persona, estamos con la cámara sacando fotos en el lago, ¿no? Por ponerlo en un contexto más San Martín de los Andes.
Más San Martín, sí.
Estamos sacando fotos en el lago y de repente vemos una persona que se está ahogando. Y estamos en esa disyuntiva de... No es disyuntiva, para mí no existe la disyuntiva. De si tomo la noticia o tengo el evento ahí enfrente mío o me tiro al agua. Bueno, en mi caso... tuve que tomar la difícil decisión de cumplir con mi trabajo. Pero dentro de tener que cumplir con mi trabajo, tomé varias decisiones en ese mismo momento. Y siempre que iba a situaciones como esa, aunque esa fue muy particular, la de Cro-Magnon, la decisión fue: no voy a convertirme en un estorbo y no voy a generar situaciones que empeoren lo que estaba pasando. Y Cro-Magnon fue una de esas situaciones, fue uno de esos eventos en los que un camarógrafo, un fotógrafo, un cronista, cualquiera que estuviera haciendo su trabajo, como siempre, debía haber contemplado la idea de que no se podía en esa situación, en ese contexto, porque generaba violencia por parte de los chicos.
Claro.
Yo me acuerdo que me bajé del auto que me llevaba, apurado, ¿no? Porque ya sabíamos de al menos dos o tres muertos, entonces ya llegábamos como acelerados a cubrir la noticia, a ver de qué se trataba, porque no teníamos mucha información. Y cuando levanto la cámara, lo primero con que me encuentro es unos chicos que venían llevando a otro que arrastraba los pies por el asfalto. Y cuando le saqué una foto, generó una situación muy violenta. Que inclusive hubo una agresión por parte de los chicos. Entonces, en ese momento, me di cuenta que tenía que tomar alguna actitud que no entorpeciera la situación, ya que yo no iba a ser parte de la ayuda.
Claro.
Ya que mis manos no iban a estar ayudando a alguien, al menos no iba a ser un estorbo. Uh-huh. Pero bueno, ya me han preguntado, ¿y por qué no, si había pensado en irme o en dejar la cámara y ponerme a ayudar? Y yo dije que no, que mi función en ese momento y para la que me pagaban, y que era mi trabajo, y que yo tenía que cumplir como profesional con mi trabajo, era hacer las imágenes de Cro-Magnon.
Vos tenés que llevar un registro. ¿Cómo, dónde y de qué manera enfocarlo? Eso sí, ya formó parte de tu
criterio. Eso formó parte
de, claro, toma de mi posición. Criterio,
exactamente. Y ahí fue donde me paré yo con respecto a la noticia.
Está clarísimo esto que preguntas. Y Gustavo, ¿y cómo fuiste viendo la evolución en todo este tiempo del concepto de la imagen? En un momento, 2018, ¿no? Sí. Segunda década del siglo, terminando segunda década, que donde la imagen es tan fuerte en las redes sociales, todo parece que si no lo mostrás,
sí, Hay un documental que se llama Fotos, retratos de un país, que era del canal Encuentro, que era una especie de serie anual que hacía 8 capítulos por año sobre las fotos más icónicas del fotoperiodismo argentino. Uh-huh. Una de estas fue la de Cromañón mía. Entonces hicieron un programa alrededor de este tema. Pero lo muy interesante no era mi testimonio, sino que hubo el testimonio de un psiquiatra del SAME que justamente tocó este tema. Y hablando de mis fotos, ¿no? Y decía que, que el riesgo que se corre, ¿no?, cuando se exponen de forma sin control ciertas imágenes que tienen la potencialidad de traumar de forma colectiva, no de forma individual. Y yo me planteo la misma pregunta. Yo en realidad creo de la misma manera esas palabras y pienso que tiene razón y por eso fue mi decisión de no traumar con mis imágenes, porque era lo más fácil. Mm. Lo más fácil era mostrar y traumar. Mm. Uh-huh. Y aún así me arrepiento de una de las fotos que mandé, porque en ese momento en el rush había que mandar las fotos y quedaron algunas de los chicos que los iban poniendo en la vereda, que ya estaban fallecidos. Y de esa foto, bueno, lamentablemente me arrepiento hoy. Ajá, ajá. Pero bueno.
Te llevó la vorágine misma también, sí, del trabajo, sí, te jugó una mala pasada, sí, seguramente.
Tal cual, uh-huh, sí. Uh-huh.
Y también es otra de las discusiones permanentes, pero ayornadas a estos tiempos. Ejemplo, la guerra. ¿Vos cómo generás conciencia de la guerra? ¿Mostrás lo más crudo de las imágenes de la guerra? O sea, estamos girando sobre lo mismo, ¿no?
Sí, pero sí, sí. Yo nuevamente pienso que esta cuestión de querer hacer entrar a la gente en razón a través de las imágenes violentas genera el efecto contrario. Es como el que se hace el papel de víctima, termina siendo víctima de su propio papel. Uh-huh. Yo creo que las imágenes violentas que tratan de generar conciencia o de crear conciencia, por el contrario, lo que generan es una especie de capa de protección en la gente, como un cuero que a la gente la hace impermeable a todo.
Casi de autopreservación, digamos.
A la autopreservación, exactamente. Sí, claro, exactamente, claro. Yo creo que es lo lleva a autopreservarse y pierde todo efecto la imagen y tiene un efecto absolutamente de ensimismamiento, de meterse para adentro y cerrarse.
Y hablando de efectos, vos contabas también hace un ratito que la muestra que vas a inaugurar el viernes, 20 años de democracia, es la primera que haces acá en San Martín y a partir de acá, Neuquén, Bariloche, algunos otros lugares. ¿Qué efecto pretendés que logre? ¿Cuál es la idea de por qué volcar estas imágenes? Son como 40 fotos, me decías.
Son 38 fotos.
Un montón.
Desde el 2000 para acá, uh-huh, del 2000 para acá, situaciones muy diversas y que obviamente que no representan los 20 años, los últimos 20 años de democracia, sino representan en todo caso los últimos 20 que yo viví como profesional de los medios y que me tocó cubrir. Hay alguien que me preguntaba si iban a estar, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo en la muestra y con mucho pesar les dije no, porque me ha tocado cubrirlas mil veces, pero no ha sido ninguna trascendente. O sea, no ha sido el nieto 100 que me tocó cubrir, o el hijo de Estela de Carlotto el que me tocó cubrir. Si hubiera sido el hijo de Estela de Carlotto, la foto estaría en la muestra. Digo que elegí momentos que tuvieran algún hecho que ha sido relevante, y las veces que me ha tocado cubrir a las madres no lo ha sido.
En esa oportunidad. Si buscas la relevancia periodística.
La relevancia periodística. Por eso, porque tenía que agarrarme de algo para poder editar, porque tenía como 200 fotos y realmente no sabía cuál iba a ser el hilo conductor, hasta que finalmente me decidí por ir por ese lado y ahí fuimos.
¿Y estas 38 van a estar todas entonces? ¿O tenés que hacer otra selección sobre esas 38?
No, es que en realidad estábamos viendo gracias a la gente de Cotesma que han sido los impulsores de esto de la muestra, Lucas Verduga Santillán, que me ha apañado mucho y me han mimado bastante para esto. Me ofreció muy generosamente las instalaciones del Centro Cultural Cotesma y la Sala Gunter Blass, que es por ahí la más adecuada para una muestra. Pero bueno, las dimensiones no son suficientes para esta muestra, digamos. Así que voy a ver de apilarlas lo mejor posible para que estén la mayor cantidad que se puedan poner.
¿Y cómo la definís? Bueno, vos nos contabas recién cuál es el hilo, cuál tratás de que sea el hilo, ¿no? La relevancia periodística en base a tu trabajo. ¿Qué otras cosas aparecen que a vos te gustaría destacar en este momento? Para invitar, digamos, para convocar.
Creo que no hay, si bien es una muestra que tiene contenido político, y es evidente, porque casi todo es político, digo, los personajes son políticos, o sea, no hay una tendencia, no hay un hilo, no hay una politización, no hay una idea de vamos a mostrar bien a estos o mal a aquellos o nada, simplemente los muestro a todos de la manera neutral, de la forma neutra en la que siempre siempre me caracterizó. O sea, por ahí hay algún guiño, digo, por ahí algún personaje está mirando a cámara, lo cual hace que la foto tenga sentido. Sin más, hay una foto de Hugo Chávez que es una conferencia de prensa en la Casa Rosada y así entre voces, o sea, casi en silencio, por el costado de los micrófonos, le tira un piropo a la expresidenta y la foto es clara, la expresidenta todavía está fuera de foco, pero está de luto, está vestida de negra, hacía menos de un año que había fallecido Néstor Kirchner, y el tipo le tira el piropo y ella se medio, no se sonroja, pero disimula con una sonrisa que casi que se le escapa.
Se incomoda.
No se incomoda, ¿no? Claro. Incomodar a Cristina es muy, muy difícil, me puedo imaginar. Pero trata de disimularlo, el piropo. Y el hombre, como yo estaba muy cerca de la situación, me mira como diciendo, vos me escuchaste.
Se dio cuenta Chávez de que vos le habías pescado.
Se dio cuenta porque se lo tiró y se sonrió y me miró a cámara.
Claro.
Como buscando a un poco de complicidad de parte de algún otro hombre por la zona.
¿Y qué le dijiste?
No meto bocados en esa situación. Imagínate que estamos hablando de protocolo absoluto y demás.
Claro, claro. Que solamente Chávez o algún otro personaje.
Sí, pero lo hizo entre ellos dos. O sea, los que estábamos muy cerca podíamos haber escuchado lo que le insinuó, lo que le dijo.
¿Qué otros? Ya estamos sobre las noticias. ¿Podemos ir a Buenos Aires y después le quitamos dos o tres minutos más a las efemérides musicales para redondear la charla con Gustavo? ¿Sí? Le pregunto a Fabiana Rousset, que es nuestro compañero que está poniendo en el aire este programa, que se llama Agenda Abierta. ¿Te quedás cinco minutos más,
por Gustavo,
para redondear un poco y seguir profundizando en qué otros personajes y cosas aparecen en la muestra? No te vamos a pedir que nos describa las 38, pero esta idea de rescatar algo para incentivarnos a que vayamos el próximo viernes a las 20:30. El jueves 22 de marzo hay una charla debate.
Hay una charla, no sé si debate, pero va a dar una charla.
Está bien, es otra opción.
Para que la gente, hablar este tipo de cosas y hablar sobre los medios de comunicación un poco también.
Estábamos repasando algunos puntos de lo más destacado de tu muestra, Gustavo. La definías como política,
sí,
no partidaria.
No partidaria, digamos, sin tendencia a nada. Creo que tiene un par de highlights. A mí el que más me gusta.
¿Qué serían los highlights?
Y como puntos así que resaltan. Ajá. Y de los que a mí más me tocan es el caso de Liana Klausik. Liana Klausik, para que lo recuerden, es la primer oficial submarinista mujer de Sudamérica. Liana, yo le hice una nota para Viva, estas notas que yo te digo que me dejaron producir y me dejaron, hasta incluso la escribí, que me fui dos días bajo el mar con ella. Fui el primer periodista en la historia en ir a una misión submarina un año y medio antes de que desapareciera San Juan.
¿En qué submarino
fuiste? En el Salta fuimos. Ella era tripulante del Salta en ese momento. Y bueno, ella fue el centro de la nota, era la mujer que se había metido dentro de un submarino. O sea, ya había mujeres submarinistas, pero eran suboficiales. con poder de mando. Ella fue la primera en Sudamérica, no era poca cosa. Una misionera divina, encantadora, que bueno, no conoció el mar hasta los 21 años, que fue cuando se fue a estudiar a la escuela de la Armada en La Plata.
Terminó impactada por el mar cuando comenzó.
Y cuando salió, se bajó de la Fragata de Libertad como oficial, dijo, ¿cuál va a ser tu especialidad? Y eligió el submarino. Y se fue a Mar del Plata y los altos jefes de la Armada se quedaron mirándose entre ellos como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos entrar a una oficial mujer? Así que sí lo hicieron. De hecho, uno de sus instructores fue Enrique Balbi, que era el vocero de la Armada, que es el que estuvo al frente de los micrófonos todo este tiempo con el tema del Ara San Juan. Y con Enrique nos fuimos a hacer la nota esos dos días. Salimos de Mar del Plata con Eliana en el submarino Salta, y que había sido el comandante de ese submarino, claro. 4 años antes. Él estaba feliz de que se había generado esta oportunidad para él para volver al fierro, como dicen ellos, porque estaba atrás de un escritorio hace 4 años. Y bueno, nada, la verdad es que pegamos muy buena onda con Eliana. Y nos seguimos contactando por mail mucho tiempo después, inclusive de la nota, hasta que un día, en noviembre del año pasado, desaparece con el San Juan. Pero, como yo te decía, este highlight de la muestra, si me permitís el inglés, tiene otro revés también, porque yo muchos años antes, cuando el Ara San Juan ingresó al astillero Tandanor para hacerse la media vida, yo también cubrí eso, cubrí la visita oficial del ministro Puricelli en aquel entonces al astillero de Tandanor para verificar la remotorización del Ara San Juan. O sea que tengo las fotos no solo de Eliana dentro del submarino, sino además del Ara San Juan abierto, como lo pongo en los epígrafes, como si fuera un atún cortado al medio, con todos los operarios arriba del submarino en tierra, y el ministro con cara de qué buen trabajo que estamos haciendo.
Claro, hoy viéndolo desde hoy. Quiere decir, esto solo ya es una muestra en sí mismo, digamos,
es un pequeño homenaje que también quiero hacerle a Eliana, ¿no? Porque es la única vez en la muestra en la que se repite dos veces la misma persona o el mismo temática, y no solo dos, sino cuatro. O sea, si le sumamos las dos fotos del Ara San Juan que te estoy explicando que hice ahí en el astillero de Tandanor. Y bueno, nada, pedimos ahí un arreglo floral para poner también junto a las fotos de Eliana, porque me parece que es un pequeño gesto.
Impactan esas cosas, ¿no?
Sí, a mí me impactó mucho la desaparición de San Juan y la desaparición de Eliana, ¿no? Porque una mujer con una convicción increíble, más allá de su fuerza y de su fortaleza por ser mujer y meterse en ese problema en el que se metió, ¿no? Pero era una mujer con muchas convicciones, de una familia muy muy modesta, de Misiones. Era muy lúcida, la verdad que era muy lúcida.
Cuando hablas de convicción, ¿te referís puntualmente a que se toma de posición de por qué ella había elegido
eso? De por qué eligió, de por qué tomó las decisiones que tomó y de lo bien plantada que estaba en sus decisiones, de lo esclarecida que era. Realmente, era una mujer muy decidida. Y eso es algo que uno valora, ¿no? No puede dejarlo pasar simplemente.
Lo percibiste enseguida, digamos, en el contacto con profesional.
Es que ella era muy campechana también, ¿no? Era muy, muy del interior. Entonces, la vas deshojando, si me permitís el término. Es como que al principio parece una persona muy sencilla y después termina siendo una persona súper compleja.
Gustavo Castaín, entonces, gracias por venirte hasta la radio.
Un gustazo.
Ahora que estás cerca, gracias. Te vamos a volver a invitar para seguir charlando un poco de
lo
que tanto nos apasiona.
De primera.
Gracias, Gustavo.
Muchas gracias a vos.